Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morphosis, queridos Freedom and Reason Lovers. En este espacio que ustedes han apoyado, tenemos la posibilidad de discutir con más tranquilidad y profundidad diversos temas. Y hoy me gustaría referirme a uno que hace mucho tiempo no se conversa en la mayoría de los países occidentales. No ha sido una cuestión urgente ni algo que esté en la agenda, especialmente en el caso de Chile, pero esto aplica por supuesto a toda América Latina, o sea, el análisis que vamos a hacer, y a países de Europa, Estados Unidos, en fin, el mundo en general. Me refiero a la inflación. Nosotros los chilenos hemos tenido en promedio muy baja inflación en las últimas décadas, pero no así los latinoamericanos. Sabemos que Argentina, que Venezuela, otros países de la región han experimentado problemas graves con inflación, hasta hace no mucho tiempo mismo Brasil, en fin, periodos de hiperinflación han tenido todos los países latinoamericanos, casi sin excepciones, o sin excepciones, yo me atrevería a decir, incluso. Y nuevamente se está dando una discusión a nivel internacional, a nivel mundial, sobre el problema de la inflación. Nosotros en Mental Morphosis hasta ahora hemos hablado poco de economía, esa es la verdad, casi nada, pero creo que va a ser necesario tocar cada vez más estos temas porque están convirtiéndose en el gran desafío para la posibilidad de prosperidad de nuestro hemisferio occidental y ni hablar de América Latina. Entonces, el tema de la inflación no deja de ser relevante porque muy poca gente entiende qué es lo que es la inflación realmente. Y estábamos acostumbrados, insisto en este punto, en el caso de Chile al menos, a no tener inflación. Era bastante controlada, muy baja, producto de un banco central independiente, cuestión a la que nos referiremos más adelante. Pero tenemos que pensar que si tomamos el promedio de la inflación desde el año 1930 hasta prácticamente el año 2000, si tomamos el promedio de la inflación, insisto, entre 1930 y aproximadamente el año 2000, en el caso chileno, esta es de un 45% al año. Un 45% al año. Nosotros en Chile tenemos una historia de inflación crónica durante prácticamente todo el siglo XX y que llegó a su punto más agudo en la crisis del año 73 con el gobierno marxista de Salvador Allende, en que la inflación marcó más de un 600% anualizada. O sea, teníamos hiperinflación, digámoslo. Entonces, este promedio de 45% es muy parecido a lo que tiene Argentina hoy, en estos tiempos, en que está quebrado, ¿cierto?, el Estado argentino. Es inferior a lo de Venezuela, que marcó el año 2017, según la base de datos Statista.com, más de un 400%, un 438%. Entonces, la situación de hiperinflación que ustedes ven hoy en Venezuela es muy parecida a la que tenía Chile en el año 73 con Salvador Allende. Y esto no es casualidad, los regímenes socialistas producen esos resultados. Entonces, ¿qué es la inflación, cierto? ¿Cuál es el origen de este fenómeno y qué forma de verlo tienen en general los medios de comunicación o la discusión pública, incluso muchos economistas, y que podríamos cuestionar o que podríamos criticar desde distintos ángulos? Lo primero que tenemos que entender en esta discusión es el concepto de dinero. Históricamente, el dinero utilizado y aceptado en gran parte del globo, del planeta, especialmente occidente, eran el oro y la plata, los metales preciosos. Por milenios se aceptó el oro y la plata como dinero. En el caso de distintos imperios, por ejemplo, se utilizaban metales como el oro y la plata, incluso el bronce. El caso del Imperio Romano es bien emblemático. Ahí las monedas de oro, las monedas de plata se utilizaban como dinero. En el caso de la antigua Grecia, el dracma fue una de las primeras monedas en ser acuñada siglo VI a.C. y era una moneda de plata. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué se establecieron el oro y la plata como dinero? Bueno, esto no fue un decreto que fijó algún gobierno o que emitió alguna autoridad. Esto fue una evolución que se dio espontáneamente, en virtud de la cual el dinero termina siendo oro y plata. Muchos economistas piensan, sin embargo, que el dinero es producto de un decreto oficial, y esta es una visión que ya suscribían Platón y Aristóteles, y desde ahí esta ha sido compartida en el mundo de la economía, pero hay quienes cuestionaron esta idea. Karl Menger, famoso economista austríaco del siglo XIX, sostiene que es muy improbable que un instrumento como es el dinero, de aplicación tan universal y de tanta notoriedad, haya sido creado así artificialmente por la ley de la noche a la mañana. Más bien la ley lo que hace es validar que una determinada cuestión es dinero, en el caso de las monedas de oro y plata. Entonces la pregunta es, ¿por qué las monedas de oro y plata terminan estableciéndose con el medio universal? Por supuesto, hubo otras formas de dinero. La sal se utilizaba como dinero. Carne, bueno, en tribus más primitivas, las conchitas, plumas de aves, en fin. Había distintos objetos, pero universalmente termina por establecerse el dinero como forma de, perdón, la plata y el oro como forma de dinero. Entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, resulta que para que algo sea dinero y se sostenga en el largo plazo, tiene que reunir ciertas características. Una cuestión que es evidente que tiene que reunir es que el dinero tiene que ser durable. O sea, el dinero no puede, si va a transferir valor, deteriorarse, ¿cierto? Si uno le pasa un litro de vino en pago a una persona, bueno, mantener el litro de vino, que no se corrompa, que no se convierta en vinagre, en fin, es un problema muy difícil de resolver. Después lo mismo ocurre con cualquier otra cosa, ¿no? Con madera o con cualquier elemento en general. Difícil de preservarlo, la carne también, la carne se descompone, en fin, todo lo vegetal se arruina, ¿no? Entonces, los metales resuelven ese problema, porque los metales duran, son eternos prácticamente, entonces preservan el valor, ¿ya? Entonces, eso es muy importante tenerlo, porque el dinero tiene que cumplir dos funciones, al menos, tiene que ser un medio de cambio, porque resuelve el problema del trueque, ¿verdad? Y tiene que preservar valor. Además, tiene que servir de unidad de cuenta. Uno tiene que poder calcular en base al dinero para poder saber cuánto valen sus cosas, todo el problema de la contabilidad, ¿cierto? De los ingresos y los egresos. Si uno no tiene una unidad de cuenta, no tiene cómo llevarlo a cabo, por lo tanto, no tiene cómo saber si está ganando o está perdiendo. Entonces, el dinero resuelve todos esos problemas. Que en una economía de trueque más primitiva no se pueden resolver, ¿cierto? Las economías de trueque tienen además otras limitaciones. Uno en un trueque siempre tiene que conseguir a alguien que justo quiere lo que uno tiene. Entonces, si uno es un pescador y quiere cambiarlo por ropas de cuero, tiene que encontrar una persona que justo fabrica ropas de cuero que quiere pescado. Y no solo quiere pescado, sino que quiere justo el pescado que yo saqué en la cantidad que yo saqué. Pero además hay el problema de la divisibilidad. El primero, el problema de la doble coincidencia. El segundo, el problema de la divisibilidad. Que es que yo no puedo, si soy un fabricante de carreta, y ir a comprar al mercado, un kilo de tomates, un kilo de papas, fraccionando mi carreta. Porque el vendedor de tomate no me va a pasar cierto el tomate por una carreta entera que vale mucho más. Yo voy a salir perdiendo si le vendo la carreta entera. Lo mismo si fabrico, no sé, cuestiones de alto valor. Yo no puedo llegar y partir un arma, por decir algo, que puede costar mucho fabricarla, para conseguir 1 kilo de tomates, 1 kilo de zapallo o algo así, porque el arma carece de todo valor. El producto, el objeto, se rompe, pierde el valor. Entonces necesito algo que pueda fraccionar de manera homogénea y que no pierda el valor. Y ahí de nuevo el dinero cumple un valor, porque, o un rol fundamental que en la economía de trueque no se puede dar, porque el dinero uno lo puede fraccionar hasta partes muy pequeñas. Entonces, claro, puedo llegar con la cantidad suficiente para comprar el kilo de tomate. Entonces, si yo vendo una carreta, me llega la plata y voy con una parte de ese dinero y compro los kilos de tomate que necesito y el resto lo uso para otras cosas. Si al final el dinero es un medio de intercambio, la gente cree que el dinero tiene valor en sí mismo, que mientras más plata tiene, más rica es. No es así. El dinero no tiene ningún valor intrínseco. Ya vamos a ver mejor este argumento, pero en principio, ¿cierto? Si ustedes están en el desierto de Sahara, no les sirve absolutamente nada tener 10 millones de dólares, ni tener 5 kilos de oro. Lo que necesitan es una botella de agua. Y esa botella de agua, si aparece una persona que está dispuesta a vendérsela para que ustedes sobrevivan, para estar dispuesto a pagar todo lo que tengan, los 10 millones de dólares. ¿Por qué? Porque con esos 10 millones de dólares ustedes en el desierto de Sahara no hacen absolutamente nada. Se mueren nomás. ¿Por qué? Porque no hay producción, no hay algo que ustedes puedan intercambiar, que ustedes hayan producido utilizando esos 10 millones de dólares por lo que otro produjo, en este caso una botella de agua. Entonces piénsenlo así, el dinero es completamente inútil. De hecho, cuando los españoles llegan a América y se llevan todo el oro y la plata, la verdad es que no se enriquecieron porque se llevaron las riquezas de América, eso es una tontería. En América, el oro y la plata no eran dinero para los pueblos indígenas que existían acá. Eran adornos, pero no eran dinero. Para ellos no tenían prácticamente ningún valor. Entonces, esta idea de que el dinero es riqueza es absurda. De hecho, lo que ocurre cuando importan toneladas de plata el Imperio Español a Europa es que hay un proceso de inflación en Europa, donde se devalúa la moneda de plata porque había demasiada plata circulando. Ahora, ¿cómo se enriquecen los españoles de la importación de plata? Porque ellos al recibir monedas de plata lo que pueden hacer es comprar en toda Europa productos que producen otros utilizando esas monedas de plata. Esto es como que yo tuviera una impresora de billetes en mi casa, imprimo los pesos, imprimo los soles, imprimo los dólares, lo que sea, y voy a la calle, en el centro, a comprar y me llevo los productos. Pero lo único que va a lograr eso es que, claro, yo voy a tener más riqueza, pero el resto, cuando llegue a comprar con su salario, va a encontrarse con que todos los precios han subido. Entonces, yo le estoy confiscando en realidad una parte de la producción a los otros. Entonces, bueno, vamos a entrar en ese análisis en unos minutos, pero lo que es importante es dejar claro que el dinero no es riqueza, es medio de intercambio, ¿ya? Es unidad de cuenta. Y es, por supuesto, un elemento que debiera poder preservar valor. Entonces, tiene que cumplir este requisito de ser divisible, ¿cierto? Para poder fraccionarse, para poder resolver el problema que estamos hablando del trueque, tiene que ser durable, ya lo dijimos, no puede corromperse, no puede deteriorarse, porque imagínense ustedes les pasan un fajo de billetes que al día siguiente pierde toda su condición o calidad, se deterioró, no se puede leer, bueno, eso no les sirve. Otra característica que tiene que tener es que sea fácilmente identificable, uno no puede estar con problemas a la hora que uno le paga, me están dando dinero que vale o no, teniendo que identificar, saber si tiene las propiedades que corresponden. Por ejemplo, en un caso de un litro de vino, ¿cómo uno mide realmente si el vino está vinagrado o no? Habría que abrirlo, pero entonces ya se le va a entrar el oxígeno. ¿Qué calidad de vino es? O sea, no sirve para dinero, ¿no es cierto? Lo mismo puede ser con otros insumos o cuestiones que no son homogéneas, o sea. Si uno utilizara, no sé, conchas del mar especiales o piedra semipreciosa, son todas distintas, como medio de pago es muy complicado, no es llegar y toma. En cambio, con 5 gramos de oro, son 5 gramos de oro. Sí, hay un tema de quilates, pero eso es más relativamente fácil medirlo, qué tan puros son. Lo mismo con la plata, es fácil identificar qué tan pura es la plata. Ahora, efectivamente, muchas veces se alteraban y se le ponían otros metales para irlas diluyendo en su cantidad de contenido precioso. Entonces yo llegaba con una, en vez de 5 monedas de plata, les ponía, no sé, otro mineral, otro metal, las mezclaba y decía que eran de plata y tenía el doble. Y eso vamos a ver que eso es inflación. Pero bueno, entonces tiene que ser fácilmente identificable, tiene que ser durable y tiene que ser portable. Tiene que ser algo que sea fácil de portar el dinero. No puede ser algo difícil de llevar, ¿cierto? Y un saquito con monedas de plata, monedas de oro, es muy fácil de portar. Y es muy fácil de identificar. Entonces, estas características se dan, insisto, en el oro y la plata. No se dan fácilmente en otras en otros elementos, en otros incluso metales. ¿Por qué? Porque una nueva característica es que el dinero tiene que ser escaso. Y aquí estamos entrando al punto más importante. El dinero tiene que ser escaso porque a lo contrario no puede tener valor. Es así de simple. La gracia del oro y la plata es que son escasos. Es muy difícil conseguirlo, hay que minarlos, hay que trabajarlos, es un stock limitado, no es lo mismo que emitir un pedazo de papel, ¿no es cierto? O decir el día de mañana, bueno, la hoja de los árboles son dinero de ahora en adelante. No se puede, porque es tanto lo que hay que terminaríamos con un problema de que el valor sería equivalente a cero, ¿cierto? De ese dinero. Porque no tiene ninguna escasez, es así de simple. Todo el mundo sería multimillonario. Y es lo que ocurre en los procesos de hiperinflación, donde no hay ninguna limitación a la capacidad de imprimir dinero por parte de los gobiernos. Entonces el dinero tiene que ser, insisto, estas 5 cosas. Tiene que ser durable, tiene que ser identificable fácilmente, tiene que ser divisible, tiene que ser escaso, es muy importante que sea escaso, y tiene que ser fácil de portar, de llevar de un lado a otro. Esto es clave. Entonces, bueno, ¿qué es la inflación? Normalmente se define como el alza de precios, pero la inflación en realidad es un incremento en la masa monetaria, en la cantidad de dinero que está circulando en una economía. Acuérdense que el dinero no es riqueza. O sea, las sociedades no son más ricas porque tengan más cantidad de dinero. Las sociedades son más ricas porque tienen más cantidad de bienes y servicios producidos en ellas. Entonces uno puede incrementar mucho la cantidad de dinero, pero todo lo que va a hacer es que los precios se vayan al cielo. No va a incrementar la cantidad de recursos dentro de esa sociedad. ¿Por qué? Hay que decir una vez más, el dinero es un medio de intercambio de bienes y servicios. Ustedes producen algo y al producir algo tienen derecho a demandar algo, porque el mercado es un proceso de intercambio. Cuando ustedes producen algo pueden ir y decir, mira, yo produje 10 kilos de palta o de pescado o lo que sea, voy al mercado y quiero que tú toques una obra de violín y te paso 5 kilos de palta y tú tocas una obra de violín. Ahora, eso sería en una economía de trueque, por supuesto, con dinero es distinto. Vendo los kilos de palta, me pasan una cierta cantidad de dinero, voy y compro o le pago a una persona para que toque violín en mi casa, ¿cierto? Que es un servicio. Y así se va generando el proceso de intercambio indirecto en el mercado. El dinero finalmente es un sistema o una tecnología que permite los intercambios indirectos, ¿ya? Para no tener que usar el trueque, que es una forma de intercambio directo, que tiene todos los problemas que ya hemos visto y que sería totalmente incompatible con una economía moderna. Entonces, el dinero es eso. Por lo tanto, lo que ocurre es que el nivel de precios se encuentra directamente relacionado a la cantidad de dinero que está circulando en una economía.
Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, es www.patreon.com/axelkaiser.